presénteme al amigo, al invitado que tenemos aquí en la trasnoche, por favor, señor Bonce.
Bueno, le decía, tenemos acá, para empezar, un colega, porque acá sí. Mariano El Hacha Ludeña, el pasado... Dos décadas, dijimos antes, te escuché decir, sí. Dos décadas en esta emisora.
¡Atención!
En esta emisora, laburando acá, digamos, en este edificio, en esta radio. Yo lo conocí acá. Acá, el joven es santafesino, vive hace larga data acá en Buenos Aires, ha estado en Estados Unidos, ha vivido en varios lugares, y además de ser un hombre de radio, es escritor... Y es cantante, porque también estamos acá escuchando su banda, que ya nos va a contar, porque me parece que también se vienen fechas con eso. Pero lo que nos convoca hoy es su nuevo libro, que es el cuarto, que quiero leer bien el título, no me quiero equivocar. Se llama Nuestra Señora de las Navidades. Ahí va. Que no tiene nada que ver Nuestra Señora de las Navidades con una festividad judeocristiana, sino que es el nombre... de una cárcel, así que le vamos a preguntar acá a El Hacha, Mariano Ludeña, le damos la bienvenida.
¿Cómo están, chicos? Qué gusto estar acá. Coco, saludarte. Nico, saludarte. Estuve sentado en tu lugar con mucho tiempo, en esa cabecera.
Mira qué lindo.
Ahí también.
Qué buen momento.
Yo tuve un programa acá en Nacional ¿sí? Rock, lo que se te antoje. Estuvimos tres temporadas, trabajé 22 años para la emisora, redactaba boletines informativos, título y dos bajadas, no sé... Patricia Bullrich brindó una conferencia de prensa. Patricia Bullrich brindará.
Atención.
Dijo que no iba a haber inflación. Bueno, nada, hasta que me descubrieron y bueno, me llamaron la atención, pero...
El doble sentido, ¿no?
El doble sentido, siempre hay que ponerle doble sentido. Con el doble sentido, con el humor, es lengua y dedo, entras a todas partes.
Ahí va. Muy bien. Muy bien. Oh,
bueno.
Muy bien.
Sí. Bueno, bienvenido, señor Mariano Ludeña, aquí a La Frontera. Querrá saber el oyente, yo con la pinta que tiene, ya está vestido de negro. Ah, los tres estamos vestidos de negro. Pero el tipo, el tipe, el espécimen que está del otro lado, quiere saber esta pregunta que hace La Frontera. ¿Cómo se lleva don Ludeña con, atención, es muy comprometida, me mira ya de manera rara. ¿Cómo se lleva con la noche? La contranoche, espere. La supra madrugada, el recontra after y las 10, 10 y media, 11 de la tarde.
Mirá, salí 400 veces al año durante más o menos dos décadas y media, tres décadas. Hoy a la noche la respeto muchísimo. La miro desde mi cama, soñando, porque yo de noche estoy durmiendo.
Bien.
Si bien soy músico de rock, soy escritor. Soy productor audiovisual, me autopercibo un atleta. Mi día hoy, mi alimentación, mi descanso y mi foco está puesto en el box, practico boxeo, así que a las 8 de la mañana yo estoy entrenando. La noche es algo que lo viví mucho y que ahora es algo que me cuentan.
Déjeme corregirle algo igual, cuidado. Lo de 400 noches al año...
El día
eran 150.
Tienen 365. Los bisiestos tienen 365.
No me da la cuenta. Tenían 8 días. Claro. Yo estaba en 3 lugares al mismo tiempo. Mandaba dobles. Uno de mis primeros libros de rock. Bueno, el primero, de hecho, se llama De todo lo que vi, recuerdo la mitad, ¿no? Bastante sugerente.
¡Qué lindo! Muy bien. Bueno, contestada la pregunta.
No era muy salidor, era poco volvedor, en realidad.
Sí.
sí, o sea, a nuestra relación le falta magia, me dijo una novia. Bueno, desapareció un viernes y apareció el martes.
Excelente.
Sí. Bueno, uno vivió así, ¿no? Creció así. En la carretera, o sea, en micros destartalados, en hoteluchos, en sucuchos, alguna vez te tocaba un escenario gigante, un Obras, algún cosquín, pero nada, siempre remándola, soldados del rock. Sí. Yo le entregué mi vida al rock y el rock no la quiso, me la devolvió, haga otra cosa, acá no va a entrar.
Bueno, pero eso igualmente lo que contás. Te habrá cargado de historias y de experiencias, sin duda, para escribir
sí,
también.
Sí. O sea, mira, nada mejor que
ejemplificar.
Sí, mira, alguien dijo de mí, ¿no? Alguna vez, de mi escritura rockera, ¿no? Ludueña es rock y mucho más que eso. Escribe con la garra feroz del que vivió demasiado. Sus libros no son ensayos sobre la influencia de la obra de David Bowie en Palermo, Hollywood. Ludueña crea personajes infames, hermosos, avasallantes, mugre, purpurina, carreteras y esmalte negro, honesto, descarnado, obsceno. El yo narrativo es una metralla letal con el que narra cómo la inocencia se puede transformar en locura y viceversa. No se escapa, atrapa, no suelta. Vocero del barrio. Sueña el sueño imposible y lo alcanza a través de la ficción cinematográfica con la que envuelve historias de amistad, traiciones, camarines, noche, escenarios, hoteles, aviones y sótanos. Sus textos son la historia de los Sex Pistols contada por Sid Vicious.
¡Ahí está! ¡Hermoso!
Eso, bueno,
toma. Es una hermosa crítica que me hicieron. Y
¿quién
nada.
Se la hizo? Dígalo, nómbrelo.
Un amigo.
Pero excelente.
Un amigo.
Bueno, sí. Escuche, sobre todo yo sobre este libro, se me cruza la Santa Patrona, porque a la vez mientras yo arranqué a leer este libro, estaba saliendo el disco de Mel Muñiz que se llama La Santa Patrona de los Corazones Negros, y siempre que lo busco, y es La Señora de las Navidades.
Sí, si sí, yo te me voy a alguna reminiscencia. ¿A qué remite el título? Podría remitir a Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo.
Ahí va.
¿No? Nuestra Señora de las Navidades es un... Esto, la novela, es mi sexto libro.
Ah,
es
mirá.
Mi tercer novela, mi primer novela policial. Esto es un thriller muy conurbano, casi distópico, como lo presentaba Nico en el copete, y que confunde, ¿no? Realidad con ficción. En el 2030 planteado... En mi libro los pibes ya no quieren ser rockeros, no quieren ser raperos, no quieren ser influencers,
quieren
ni
ser
famosos, quieren ser narco, bandidos, malhechores. El futuro es una moto y un fierro y también, bueno...
Algo que ver con la agenda 2030 tan mentada, tan puesta ahí en boga a veces por...
Claro, bueno, el...
Paranoico, yo
novela...
no quiero decir que sea paranoico.
No. La novela justo ocurre en el 2030.
¿No? Sí, transcurre desde el 2020 al 2030. Habla de dos gobiernos neoliberales, uno que gana en el 2023, el otro en el 2027, claro. Que sube con la pena de muerte. Habla de un bicampeonato en el 2026 de Argentina.
Mirá.
Y bueno, va contando ciertas cosas, como que está todo dominado por la inteligencia artificial, que el algoritmo sabe más de vos de lo que vos sabés de vos mismo.
Ufa.
Estamos todos dominados por el control, el consumo, el miedo... quédate en tu casa, la presencia física ya es algo valiosísimo, ¿no? En ese futuro distópico, porque vas a saber por qué uno no quiere salir de su casa en esa época. Y también...
¡Chau!
No se vaya. No,
estoy saludando a Pablo Abarca, que cambió de la oposición con Hernán Ríos. Muchas gracias, Abarca.
No, ¿sabes qué? Hacha, yo estaba pensando en esto que vos decías recién de tu reseña, que era como la historia de los Sex Pistols contada por Sid Vicious. De que, bueno, yo leí tus novelas anteriores, creo que me faltó una, hoy me estabas diciendo, que creo que fue en los años que nos desencontramos, porque yo me había ido para el sur y vos te fuiste para el norte, porque yo las tres anteriores las leí, y que tanto rockeros como de lo que viví, me recuerdo la mitad, y la otra mitad de lo que no me acuerdo, ¿cómo era el título?
La primera es de todo lo que vi, recuerdo la mitad, año 2010, reeditado en 2012, tiene un conflicto sí. Parecido al primer demo de The Cure, que después lo hacen disco. A mí claro. Me pasa lo mismo, yo saco una edición de autor, me agarro una editorial, Piloto de Tormenta, me reedita bajo el mismo título. De todo lo que vi, recuerdo la mitad. 2012, 2015, la mitad que no recuerdo, jugando un poco con
bien,
el título.
Bien, sí.
Que son todas anécdotas del rock, ¿no? Es la vida dentro de un micro de gira, de repente estar en Misiones y decir buenas noches Corrientes... cosas así, ¿no? Escándalos
como
en los aeropuertos.
Simpsons, como los Simpsons.
Claro. Gente que toma ácido antes de subir a los aviones.
Oh,
y después
quilombo.
Quiero leerlo.
Y después vino rockeros. Pero, por ejemplo, algo que yo veía era que en esas... Estoy tratando de recordar, no quiero decir algo que no es, pero estaban todas escritas desde adentro. O sea,
sí,
hay un personaje que era en primera persona.
Un yo narrativo.
Y ahora está terciarizado, digamos, eso. O sea, vos no sos ni Cacho, ni sos Marco, ni...
No. Esto es otra cosa. Esto no es rock. Con esto no se jode. Con el rock tampoco, ¿no? Pero bueno, yo tengo como... me siento de alguna manera alguna autoridad moral para hablar del rock. Sé de lo que hablo. Bueno, en este thriller distópico también creo saber de lo que hablo, porque uno como escritor también tiene la antena para captar la realidad, ¿no?
Y lo que se viene también,
sí,
¿no?
Yo no soy un pronosticador del Servicio Meteorológico Social, digamos, ni tampoco es un ensayo político, es simplemente una manera, una forma muy subjetiva, una mirada muy mía de una historia, es la historia de una traición, ¿no? Que es lo que mueve, sí. ¿Qué mueve al hombre? Las grandes contradicciones, las grandes dudas, las grandes pasiones. Bueno, creo que la traición es un gran movilizador, es un gran disparador, y son dos pibes que delinquen, son producto de esta marginalidad que proponen estos gobiernos, ¿no? Que no la proponen, la imponen, ¿no? 65% de desocupación, todo disparado, hiperinflación, corrida bancaria, violencia, y los políticos no saben qué hacer. ¿Y qué hacen? Bueno, vamos a darles pena de muerte, ¿me entendés? Bajemos la edad de inimputabilidad, creemos más cárceles, ¿no? Uf. Generemos más cárceles, que el negocio es un, el preso es un negocio, ¿no? Como el pobre, algunos lo ven, o puede ser un negocio para algún tipo de política, bueno, en este futuro distópico los presos son un negocio.
Está para una película, estamos con Mariano El Hacha Ludueña. ¿Tiene planeado tal vez guionar algo? ¿Le han propuesto con esta escritura nueva que tiene?
Sí, Rockeros, que es mi primer novela, me habla también de dos amigos de la infancia que quieren tener la mejor banda del rock del continente, lo logran, pero no logran sobrevivir a ellos mismos, ¿no? A todo lo que hay en el camino del rock.
Son los que se van a Mar del Plata en un momento, Gessel, ¿no?
Sí, Tommy y Santa, ¿no? Son la dupla genial, son el dúo Te Rompo Todo. Te prendo fuego, me pagan por prenderte fuego. Pero bueno, no logran, ¿por qué dos tipos que tienen todo? Que tenés el mejor trabajo del mundo, bro. Sos el cantante de la banda más convocante, interesante y digna que hay para ver. Y vos no podés con tu vida, y no podés tolerar que el otro sea rubio y vos no, y que toque la guitarra y que vos cantás y que nada, y todo, una de todo lo que rodea el rock, ¿no? Todo mostrar eso, ¿no?
Sí, toda, de ego, de todo.
Muy Spinal
sí.
Tap también,
claro,
¿no?
Claro, auto boicotear.
Pero de una manera crudísima, no hagan esto en su casa, es un manual de lo que no hay que hacer.
No, de una, la verdad que eso también es bastante interesante porque, bueno, como te decía, ¿no? En un momento hay un yo narrativo que venía contando historias que estaban más ligadas al rock, que estaban más ligadas a cuestiones que siempre hay un aura suburbana, vamos a decirlo, en todo lo que vos contás, no hay como grandes espacios de glamour o esa cosa que muchas veces uno lo ve de Hollywood, de que es como de, ay, soñamos tener una banda y un día estamos en Los Ángeles y somos estrellas, sino que siempre antes de que llegue eso, por ejemplo, como pasan Rockeros, antes de que llegue lo mejor de todo, en el camino se empiezan a caer, digamos, los pedazos. Y en esta, por ejemplo, que te metes ya como en una cosa más, que incluso vamos a decirlo, hay como una etapa más delincuencial, o sea, hay como una cosa muy de dos tipos que se dedican a hacer robos, a hacer asaltos. Te metes ahí como también meterse en la psiquis también de eso, porque vos, por ejemplo, en un momento contás más o menos de dónde viene la bronca que tienen ellos, de dónde y dónde empezó, ¿entendés? La bronca, bueno, tanto de la pareja, ¿no? De Marcos, sí. Tipo, che, ¿y de dónde viene tu bronca? Y uno dice, y mi bronca viene acá.
Sí, es la construcción de la estructura psíquica de los personajes, está bueno, a mí me gusta eso, mostrar por qué un asesino es asesino, por qué un tipo que tiene todo no puede disfrutar, ¿no? Es como, sí, hablo sobre la mugre, pero también en un tono romántico, ¿no? Viendo lo heroico, la batalla que da el tipo por querer llegar a un lugar y llegar, o por morir cumpliendo su sueño. Y un poco volviendo a lo que decía Coco, ¿no? Sí, yo ya creo que no escribo libros, escribo historias para Netflix, ¿entendés?
Muy bien, muy bien.
Va a ser mi jubilación esto. Creo que la pluma del escritor de ficción es un trabajo que te lo voy a escribir, que pagan por mentir. O sea, imagínate lo que puede llegar a ser tu vida.
Hermoso.
Claro,
¿entendés?
Hermoso.
Entonces, uno trata de no dejar, en este caso, ¿no? En la composición de los personajes, traté de no dejar nada librado al azar, que todo se una, que todo tenga un porqué, un origen y un destino, ¿no?
No, sobre todo acá en la Argentina, ¿no? Que cuando uno ve películas hechas acá y qué sé yo, a veces como que el libro, el guión está, tiene patas sueltas, ¿no? Porque es difícil como trasladar todo acá a la República Argentina. Entonces estás contando unas historias perfectas que ya, contándolas vos, ya veo, empiezo a ver imágenes. Entonces, ajustando el guión, es una historia maravillosa para contar en un futuro de Buenos Aires.
Mira, ¿sabes qué? A mí me pasa, ¿no? De que muchas veces veo de tipo de ficciones carcelarias, ¿no? Que se hacen, ¿no? Y se ponen en la televisión. No, no queremos hablar mal de nadie acá. Pero de repente yo lo veo como que son dos pibitos de Belgrano que se toman un trago de ginebra, ¿no? Y la que contaba Luca Prodan.
Como que está todo
contar,
bien.
Y te quieren contar la historia de una cárcel. Y vos decís, pero ¿cuándo fue la vez que...? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un lugar, a un bar, que el baño estaba todo meado y vos tuviste que meterte ahí y mear igual? O sea, ¿de cómo vas a poder contar una historia de cárceles si tu historia es nunca haberte tomado un colectivo? O sea, entonces yo muchas veces entiendo que pasa como, no sé, como, hay una serie también que es carcelaria de Estados Unidos, que es muy conocida, ¿no? Me sale Breaking, no sé qué, Breaking Prison, Prison Break. Y que vos la ves y...
Prison Break.
Y que vos la ves y decís, estos son, pero, dos pibitos del, de, no sé, de Coney Island, queriendo contarte la historia del Harlem, ¿no? Y me pasa que con el Hacha, cuando yo lo veo que cuenta las historias de, no sé, en Rockeros, en la otra mitad que no me recuerdo.
¿Le cree?
Está contando historias de cosas que sabe. Y yo creo que también muchos de estos personajes que aparecen ahora en este nuevo libro tienen que ver con eso, con que vos has conocido a estos personajes, porque vos ibas a barcitos donde iba gente que eran lumpenes, por decirlo de alguna manera.
Sí, he conocido de todo en la Viña del Señor, en 35 años de noche.
Por favor.
He compartido de todo con todos, ¿no? Conozco mucha gente, nunca me involucré, por suerte, en el delito. Nunca estuve involucrado, pero he conocido a gente que sí. Y no, ahí yo no me subo a esa de que hay que vivir la experiencia para escribirla. Creo que hay muchísima gente talentosísima que inventa historias en su cabeza. Nuestra Señora de las Navidades es más un invento de mi cabeza, es algo que yo me imagino, pero que no llegué ni a rozarlo, ni a vivirlo. Tampoco me gustaría llegar algún día a eso. Son libros tarantinescos.
Sí,
¿no?
Muy bien.
Uno no se imagina a Tarantino, bien. ¿Entendés? El Naka, bueno, pero Tarantino te hace un thriller que te ¡pum!
No, está bien, pero a ver, yo creo que vos, para lo que yo voy, es que vos, de repente uno conoce a esas personas y conoce cuáles son los valores, y por ejemplo, si bien en toda índole la traición es como un epicentro muy fuerte, en toda índole la traición es muy brava, muchas veces conocer a los personajes, conocer cuáles son los valores, por ejemplo, a ver, no sé, Dostoyevsky estuvo preso en Siberia y después de ahí... escribió Crimen y Castigo, porque es como que, bueno, el chabón sin haber... el loco estaba preso por haber difamado al rey, pero de repente se juntó alguna que otra vez, desayunó con el hombre lobo, y dijo, ah, mirá, el hombre lobo come a la gente porque le crecieron los colmillos.
Me identifico con todos los personajes, porque los veo queribles. Son tipos malos, son parte de una organización criminal mixta, compuesta entre políticos, fuerzas policiales, narcotraficantes, sicarios...
Barra bravas,
son los dueños de un club. Nuestra Señora de las Navidades es un penal de máxima seguridad a donde van los presos ya con sentencia definitiva de la Corte Suprema y que van a vivir 6 meses. Entonces, ¿qué hacen? Les dejan meter a la familia adentro. Pueden vivir con la familia esos últimos 6 meses. Y está la última noche, que es el día antes a que te van a ejecutar, en que el Estado te va a ejecutar, y que, bueno, que te dan alcohol y una fiesta enorme. Entonces, cada personaje de ahí adentro tiene su fiesta a medida del poder, ¿no? Está todo muy... Es el mundo del revés, el mundo que cambió a pasos de elefante enojado, ¿no? A todo trapo.
Mirá, tengo mensajes al 1139398888, dice, quiero ese libro ya, la 2030, ya está haciendo estragos hoy, pero qué copado el autor, dice Marita de Belgramo.
Ahí va, vamos, Marita,
que ya quiere tener el libro en sus manos.
Y escúchame, te quería preguntar esto también, porque por ejemplo acá, bueno, Juan Ibar Lucía, que es un amigo de la casa, escribió un disco, en realidad, con muchas historias, que se llama Infierno Porteño, en la cual... De repente hay muchos microrrelatos en las canciones que en realidad son tomados como si fuera un cat copy de la realidad, y que de repente en una escena, que bueno, uno de los temas, ¿no? Hay alguien que asaltó a un chino y de repente una señora dice, no, porque estos negros cabeza hay que matarlos, vestía así, gorrita de boca, no sé qué. Y él se reía después de, por ejemplo, los haters en, ¿cómo se llama? En Twitter o en... No, porque este es un sobrino de Macri. Y después el otro que le decía, no, porque este es uno de izquierda y uno de derecha. Y yo creo que este libro, por ejemplo, este libro está muy proclive a que haya gente que te malinterprete o que no te interprete del todo y que te esté buscando el ribete político. Ah, él lo escribe de aquel lado, lo escribe de aquel otro.
No porque que... no porque cuando lo lean se van a dar cuenta que no, yo planteo una situación de cosas pintorescas, agrupaciones anarquistas vuelan el obelisco, ¿entendés? Los troscos toman el mercado central.
La película, lo dueño.
No hay intencionalidad política. Yo hablo ya de un país que viene de rodillas, con la cabeza en la guillotina, fundido, cruje como canoa vieja, que está naufragando y encima lo agarran dos gobiernos que prometen lo que termina pasando, que vienen a salvarnos de lo que finalmente pasa.
Excelente.
Ojo, ¿sabes qué? El otro día estaba viendo, me parece que el último aguillotinado en Francia fue en 1970. Wow. O sea, no estamos tan lejos de la guillotina como nosotros.
No, yo, soldado clase 70, Ludueña Mariano. Así en el 70.
¿Le tocó el famoso... Sí, ¿a dónde lo hizo el servicio?
En Aeroparque.
¿En Aeroparque?
En Aeroparque fui policía militar, desfilé en la Asunción de Alfonsín Amén, de Menem Alfonsín, cuando le entregó, yo desfilé ahí... Y recibíamos a los presidentes y a la policía militar un saludo grande.
Ah, pero mire, hizo carrera.
Me dieron un arma, me dieron un FAL.
Hizo carrera y todo.
Me daban un FAL, lo dejaba apoyado ahí, me iba a retiro a tomar algo y volvía. Lo dejaba escondidito ahí en unos matorrales que había, en el edificio Cóndor. Y nos íbamos a tomar algo y volvíamos.
Mirá, si tiene historias.
Pará.
Mariano el Hacha Ludueña, aquí en la trasnoche de la frontera.
Proscribió el delito este, ¿no? O sea, ya...
Sí.
Se retiró de las fuerzas hace rato.
Eran de mentira, eran de madera, no eran de verdad.
Mirá, ¿eran de mentira? Eran
para
de
asustar.
Mentira.
Eran, no tenían cargador, o sea, claro. Eran de mentira.
No eran ni un...
Eran de mentirita.
Ni un matagato, como quien dice.
No, de mentirita.
Sí, pero contá esta historia, contá esto, por favor.
No me quemes, tengo los pibes.
No lo quemes, en vivo y en directo.
Pará. Pero más o menos. Porque para el que no la vivió, yo por ejemplo no la viví, no sé lo que era ser un colimba o haber estado en este tipo de...
Corre, cuestiones. Limpia,
¿Qué,
barre.
¿Qué era? Bueno, pero ¿qué era?
Corre,
o sea,
limpia, barre, colimba.
¿Era la noche, era la tarde?
No, era todo el día, que hace... Es lo más cerca que estuve de perder la libertad, ¿no? Nada, estás bajo un régimen... horrible, espantoso, castrense, militar, en donde te levantan a los cachetazos, estás todo el día recibiendo torturas de todo tipo, psicológicas, físicas, piñas, trompadas, te maltrataban por si tenías un apellido que no les gustaba, o si ellos te identificaban con algún tipo de raza o cuestionamiento muy nazi de ellos. No, una experiencia horrible. Lo único bueno es lo humano, que sacás que aguantás la calor con saco. Terminás copando el palabalancha vos, terminás siendo vos el jefe, porque no te queda otro.
Sí, pero escúchame, a ver, era una situación también bastante caldeada del país, o sea, la asunción de, digamos, de Alfonsín, después vino, o sea, todavía estaba Santucho, todavía estaba...
Sí, nos agarró el levantamiento de la tablada, quedamos como un mes. Yo entré un jueves y el domingo me le aparecí en mi casa a mi viejo, me escapé. Al tercer día me escapé por un alambrado, que es más o menos lo que yo narro, sí, en Nuestra Señora de las Navidades, esa huida cuando los atrapan, ¿no? Que cruza las vías del tren en los bosques de Palermo, que están los dos alambrados, es lo que yo hice cuando me fui de la colimba. Mirá cómo entra. Y me fui, me le aparecí a mi viejo en su habitación y dije, papá, dame plata que me voy a Brasil y voy a ser desertor. Y mi viejo me dijo, ¿qué hace pelado Monte de Oca? Porque estaba todo rapado.
Sí.
Quedó, ¿sos vos? Wow. Digo, sí, me escapé, está loco, me dice. Me llevó a tomar unas birras, se tomó un taxi conmigo y me acompañó por el mismo agujerito que había hecho en el alambrado. Me hizo entrar, así que me escapé, me saqué la ropa y me acosté a dormir y hice la colimba.
O sea, ¿su papá lo convenció?
Sí.
Ya.
le salía caro.
Tremendo.
Siempre así.
Anda el coso que mira.
Para, escúchame. El libro todavía no tiene la presentación oficial. La presentación sí. Va a ser este viernes.
La presentación va a ser este viernes en el Teatro El Fino. Es un hermoso espacio cultural acá en la ciudad de Buenos Aires, a metros nomás de Nacional Rock, en calle Paraná 673. Va a haber una preventa exclusiva de mi libro y bueno, después ya va a salir a librerías. Va a salir por Mercado Libre, por todos lados, pero a otro precio, ¿no? A un precio no amigo.
¡Epa!
La librería, sí. Que se hace el 40.
Pero
amigo.
Bueno, ya está todo listo, ya está impreso.
Sí,
ya está impreso, ¿no?
Ya lo tengo, ya mañana.
¿Me gustó cómo quedó la tapa, por ejemplo?
Sí, la tapa es una obra maestra de una artista que se llama Lupe Marín Burgin. Es un collage precioso, ¿no? Y hay toda una anécdota con la tapa porque, bueno, Nuestra Señora de las Navidades...
Cuente.
Obviamente yo quería poner una virgen del Conur, ¿no? Entonces sí. Yo me imaginaba una virgen con la cara tatuada. Entonces...
Difícil. Sí.
Algo me hizo ruido a la cabeza y dije, pero esto yo lo tendría que preguntar. Yo tengo formación, fui a colegio católico, tengo todos esos mambos, ¿no?
Católico, apostólico, romano.
Sí. Y nada, se me ocurrió preguntar... Y me dijeron, no, la Virgen no podés usar, no. Entonces, bueno, tuvo todo un tema.
Sí.
No más que nada por un término, por un motivo eclesiástico, sino porque nadie quiere ofender a la Virgen.
Claro, una cuestión de respeto. ¿Ves?
Mirá mi...
Tiene un tatuaje que está mostrando
Yo no quiero respetar a nadie. Y bueno, nada, la Virgen no está tatuada, pero igual forma parte de una pieza hermosa de Lupe. Que es una maravilla, es una obra de arte. Estoy muy, muy orgulloso y agradecido de que ella haya hecho esa etapa.
Querido, bueno, pero contanos un poco, entonces, Teatro El Fino, que es casi Paraguay, ¿no? Paraná
entre Viamonte y Tucumán, a la vuelta de la AFA.
Claro, bueno.
Se escuchan las puteadas de la AFA.
Ahí bien. ¿A qué hora arranca?
Jodido.
A las 20 horas. De 20 a 22 horas va a haber escritores invitados, va a moderar Lala Toutonian, está pasando por su periodo de estrellato, es la co-keeper de Mariana Enríquez.
Va a haber como un happening, etcétera.
Sí, va a haber un... no tan happening, sí. Una copa bienvenida.
Muy bien.
Una
copa de bienvenida.
Que no se confunda el choborra.
No. Pero bueno, hay que ir con el bisoñé, hay que ir bien, ¿no? Bien.
Sí. Perfumado.
Perfumado.
Sí, lo
perfumado.
¿Entrada? ¿Es con entrada gratuita?
No, es por la cara. Entran todos.
Epa, muy bien.
El que sonríe pasa.
Está muy bien,
muy bien.
Che, lindo esto. Entonces, Teatro El Pino, viernes que viene.
Este viernes, viernes primero de septiembre.
Por eso sí, viernes que viene.
20 horas,
muy horas. Buen horario también. No, para luego quedarse también en la zona aquí del centro.
Claro, no, y aparte, bueno, es el lugar donde conseguir el libro.
Sí, es el lugar donde conseguir el libro y va a estar bueno porque es lindo. Es la parte más linda de escribir un libro. Escribir un libro y autoeditarse.
Es como
subir una montaña, es algo hermoso, es algo horrible, es parir, es sufrir, es me salió viva. Y bueno, uno de esos estados es la presentación, ¿no? Del libro que siempre es una fiesta. Yo tengo, a mí el rock me dejó una enseñanza muy grande que es hacelo vos mismo, ¿no?
Claro.
Porque quién mejor que uno para llevar a cabo sus ideas, pero bueno, eso también es un camino en su vida en un país donde la parte cultural primero tenés que estar alimentado, primero vivo, después alimentado, después tenés que pagar un alquiler y recién después podés fijarte
primero
en consumir.
Primero que pagar el alquiler, después
cultura.
ABL y después recién dedicarte al arte.
Y estamos un poco así, pero bueno, tipos que deciden apostar por ese camino. Yo estaba muy cómodo en una editorial, Piloto de Tormenta. Aprovecho para mandarles un beso enorme.
Mande.
Pero bueno, decidí abrirme, montar mi propio negocio justamente por eso, porque el autor recibe el 10% del precio de tapa del libro. 40 se lleva la distribuidora, 40 se lleva la librería, 10 de papeluchos, 10 para papeluchos.
¿Te queda nada?
Y te quedan 10 de guita, ¿viste? Entonces yo dije, bueno, lo hago yo. Es un riesgo, pero al mismo tiempo es una inversión y soy el dueño absoluto de todo mi patrimonio literario y musical.
Excelente.
Ha hablado al país.
Sí. El señor Mariano del Hacha Ludueña, aquí en la frontera. No, bueno, me interesó esto que dijo último, que es todo gestionado por vos, Mariano. Eso es...
Sí, muy buenos libros soy yo. Soy el cadete y el director de mi empresa.
No, pero es unipersonal.
No, pero está demostrando, como dijiste recién, el rock te dejó esa enseñanza, hacelo vos mismo, que se puede, y lo estás demostrando absolutamente.
Es un camino en subida, escarpado, con mucha curva y mucho pozo, pero se puede.
Se puede, exactamente.
Sí, pará, y antes que te despidamos, o sea, te quiero preguntar por la banda, porque vos, o sea, estás en una banda que también ya tiene sus largos años, rockero no viene de, no ha nacido de un coliflor. Contanos un poco de la banda, en qué está.
Buenísimo. La banda se llama Buenísimo.
Sí.
Es una banda de rock and roll salvaje. O sea, predicamos el rock salvaje. A mí en este momento tengo como una contradicción, ¿no? Porque es un personaje muy fuerte el que yo hice como frontman, como cantante, compositor. Y bueno, hay que ponerle el pecho Buenísimo. Viste, tenés que estar vestido de gladiador, tenés que saber capear todo, no sé, hemos tocado en obras con la Polla Records y me han tirado una tabla de inodoro.
No.
Y la pueden saltar.
La pueden saltar
y nos la llevamos para el camerino.
Muy bien.
Y bueno, se usó toda la noche.
Perfecto.
Y Evaristo Nico Cojoludo, se han traído el Walter al baño.
Bien.
Se han traído el Walter al camerino.
¡Qué inteligente el argentino! El argentino no conquista el mundo porque no quiere, joder.
Hoy el rock es algo, es una música que casi escucho, pero me gusta ir a ensayar. Creo que el rock finiquita para determinadas personas.
Bien.
Yo creo que mi madurez musical me está llevando hacia otro lado, hacia un Johnny Cash, ¿me entendés?
Epa.
Hacia un cantautor.
Más introspectivo.
Sí, mucho más crooner, ¿viste? Que el ruido, que la guitarra distorsionada que tengo de acá, ese Marshall JCM900 con dos cajas, que me quemó la vida y me dejó casi sordo. Que no podés ni hablar porque está prendido. Ese Ampeg valvular pega en el estómago. Ese baterista que, o sea, ¡basta! Los amo.
hermoso Mariano Ludueña, aquí el Hacha con nosotros, gran personaje, escritor, periodista,
es
músico.
Es hermoso.
Te agradecemos y recuerde, la presentación es este viernes próximo, primero de septiembre. Repita todo, Mariano, por favor.
Teatro El Fino, Paraná 673, a la vuelta de la AFA, Barrio de Tribunales, a partir de las 20. Los esperamos a todos, ha sido un gusto.
Ahí van a conseguir el libro La Señora de las Navidades. ¿No es
sí, aquí? Señora de las Navidades.
La Señora Nuestra de señora. Las Navidades.
Sí.
Nuestra Señora de las Navidades. Lo podrán tener. Gran historia que se viene. Y esperamos la película también,
sí,
Mariano.
¿Van a ver ejemplares de los anteriores también, de las novelas anteriores?
Sí. Voy a llevar todo el kiosquito.
Yo quiero recomendarla.
La editorial lleva todo.
Yo quiero recomendarla y aparte voy a decir algo.
Diga.
Yo me acuerdo, bueno, lo conocí a la Hacha acá, compré los libros, le compré el primero, después le digo, dame el segundo, después dame el tercero, ya era. El primero te lo regalan, los otros se lo compré todos.
Vicioso.
No, y en un momento me fui a Chaltén y se los regalé a un amigo, porque digo, loco, tenés que leerlo. Y era como, ¿y dónde lo consigo? Llévatelo porque era como, claro, te lo tengo que dar. Tenés que leer.
Es el libro más robado que conozco. De todo lo que vi, recuerdo la mitad, porque te lo agarran, te lo abren en una página, leen dos párrafos y te lo roban. Te dicen, no, me tengo que llevar esto, por el amor de Dios. Y así está en todo el mundo ese libro. Está por todos lados. Me ha dado satisfacciones enormes.
¿Se va a venir una reedición de eso?
No, está en librerías. Está todo en librería. Vos vas a una librería y decís, hola, quiero un libro de Mariano Ludueña, y no te van a dar cualquier cosa, te van a dar un libro mío.
Tremendo. ¡Qué lindo! El placer de tenerte, Mariano, te esperamos nuevamente por aquí, ¿eh?
El placer es mío, Coco, Nico, gracias.
Excelente, ¿con qué vamos a...?